Son las 9:08. Estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. Vamos a darle la bienvenida a Verónica Fajardo. Ella está aquí con nosotros. Estaremos hablando acerca de Nicaragua, un poco de la historia y los acontecimientos nuevos. Verónica es residente de Park City, viviendo allá en Kemble Junction, más o menos, y nos acompaña aquí en los estudios esta noche. Hola, Verónica, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que está sucediendo en Nicaragua. Tengo entendido que ha habido, antes de empezar, me gustaría hablar un poco de la historia, pero también hablar un poco de lo que está sucediendo hoy en día y por qué deberíamos entenderlo. Tengo entendido que hay mucha violencia por parte del mismo gobierno y en contra del público. ¿Puedes hablarnos un poco de eso?
Sí, bueno, especialmente en abril fue cuando empezaron a ocurrir muchos acontecimientos de que fueron muy violentos. Han habido muchos conflictos por muchísimas razones. Una de ellas es porque Nicaragua hizo, y mucha gente no sabe esto, es muy interesante, Nicaragua hizo un contrato con el país de la China y están pensando en crear un canal de que esperan de que sea aún más grande que el canal de Panamá. Esto ha causado y empezó a causar, entonces ya hace rato eso había empezado, ellos habían empezado a negociar eso. Esto en realidad es muy peligroso para las personas, especialmente las que son campesinas, porque dependen muchísimo de la tierra, obviamente. Entonces este canal lo que causaría sería que muchas personas terminarían sin sus tierras, sin las cosas que le ayudan a poder sobrevivir, ¿no? Así que muchos de los campesinos se han estado uniendo y han estado protestando en contra de eso. Y no solamente los campesinos, pero también muchas de las personas de que saben lo que va a causar también para la naturaleza, ¿no? Los sistemas ahí, los ecosistemas van a ser muy afectados. También lo que estuvo ocurriendo en abril fue de que el presidente Daniel Ortega, quien ha estado en el poder ya por muchísimos años, íbamos a hablar, yo sé que un poquito acerca de la historia. Durante el mes de abril, él había propuesto de que iba a incrementar las contribuciones a las pensiones y reducir los beneficios. Entonces, eso causó obviamente de que muchas personas y personas a través de todo el país empezaran a protestar en contra de eso. Muchos jóvenes también, lo cual es muy común, de que estudiantes de la universidad, de diferentes edades, empezaron y hicieron diferentes protestas. Lo que causó de que empezó muchísimo la violencia con la policía, muchos de ellos murieron, especialmente en abril, pero después, en vez de apreciar esas protestas y esas palabras, esas voces de esos jóvenes, esto fue un reto para el gobierno. Y han incrementado muchísimo la violencia. Entonces, mucha gente, obviamente, murieron muchísimos jóvenes. En realidad, hasta la fecha, el último número, las cifras que yo averigüé, fueron que han muerto más de 200 personas desde abril, en una población donde son más o menos 6 millones de personas. Han habido más de 1,000 heridos y 507, o más o menos más de 500 arrestos. Más que todo lo que se está diciendo, y es Ortega Murillo, la vicepresidente, es esposa de Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. Ella y él han estado diciendo que los jóvenes son unos delincuentes, de que ellos no tienen ningún derecho a estar hablando, de que ellos son los que están causando esta violencia en el país. Pero en realidad, lo que ocurrió también en mayo en Nicaragua, el Día de las Madres es el 30 de mayo, muchísimas madres también empezaron otras marchas, protestas, y entonces la gente en realidad no tiene las armas para poder defenderse, porque el problema más grande ha sido de que es la Policía Nacional, se ha usado muchísima violencia en contra del pueblo, entonces diferentes lugares también han experimentado, como por ejemplo yo soy de Granada. En Granada hace poco también hubo un gran incendio en las oficinas municipales del departamento de Granada, en el departamento de Masaya, también que durante la revolución que fue en los 70s y culminó en 1979, cuando originalmente el Partido Sandinista fueron los que ganaron y Ortega fue la primera vez que él entró al poder. Este departamento de Masaya, las personas son conocidas por ser personas de que no se van a dejar influenciar y no van a dejar de que el gobierno las esté manipulando. Entonces, lo último que ha ocurrido, yo sé, en Masaya es de que muchas personas, bueno, y en realidad la ciudad y el departamento de Masaya dijo que ellos no reconocen a Ortega como su presidente o su líder. Entonces, ha habido muchísima gente que ha muerto a causa de eso. Y han habido muchos grupos, por ejemplo, yo sé que la Iglesia Católica y muchos de los obispos ahí en Nicaragua han estado tratando de crear diálogo, crear también oportunidades para que el presidente y la vicepresidente puedan tener esa oportunidad de llegar a un diálogo. Y también, más que todo lo que están pidiendo los estudiantes, lo que está pidiendo ahora en realidad el pueblo, la mayoría de las personas de que no están a favor de tanta violencia, es de que ellos tengan elecciones más tempranas. Las elecciones según se iban a dar en el 2022, pero el pueblo está pidiendo de que se hagan en marzo del 2019. Y eso pues ha causado muchísimos problemas.
Bueno, estás cubriendo bastantes cosas y siento que para una persona que tal vez no entienda todo va a ser un poquito difícil seguir el hilo. Tengo unas cuantas preguntas que quería hacer, unas cuantas aclaraciones. Cuando mencionas que ha habido violencia, sí. ¿Estás hablando de violencia por parte del gobierno contra la gente o por parte de la gente contra el gobierno?
En realidad, ha habido violencia por las dos partes. Inicial, la violencia inicial fue el gobierno, especialmente hacia los jóvenes, y todavía sigue ocurriendo. Siguen desapareciendo muchos jóvenes que son estudiantes universitarios.
Y estos jóvenes están haciendo protestas y demandas.
Sí, estos jóvenes y han sido en realidad personas muy valientes, de que han tratado de una manera pacífica. Empezaron haciendo el movimiento de una manera muy pacífica, solamente con marchas y protestas. Pero también yo sé de que personas que son del pueblo, y en realidad el pueblo no tiene las armas para poder defenderse en contra de lo que está haciendo la Policía Nacional. Entonces, muchas veces lo que hace el pueblo es de que ellos crean, le llaman tronques, ¿no? De que es como una muralla en los lugares, en las entradas, para poder demostrar de que ellos no están de acuerdo con la violencia que está causando especialmente la Policía Nacional. Y muchos de las cosas de que están haciendo son explosivos de que son hechos en casa. Entonces, no están usando armas de que sean de alto calibre, sino que son
no muy
cosas,
sofisticadas.
No es sofisticado, definitivamente. Otra cosa que ha ocurrido yo, y sí he estado escuchando mucho, porque obviamente yo nací allá y tengo muchísimos familiares allá, me han estado informando mucho de lo que ha estado ocurriendo, los acontecimientos allá. Es de que algunas de las personas de que estuvieron en el ejército anteriormente en Nicaragua peleando en contra de la dictadura de Somoza, que vamos a hablar yo sé un poquito más acerca de eso, y antes de que entrara en el poder Ortega inicialmente, en el 79 muchos de ellos son veteranos y están mirando de que continúa una vez más el mismo tipo de comportamiento que ocurrió durante la dinastía de que tuvimos en Nicaragua por 40 años con la familia Somoza, que se está repitiendo otra vez con Ortega. Entonces, estas fueron personas que inicialmente estaban apoyando a Ortega y ayudaron a que él y todos los que estaban en el movimiento de la revolución entraran en el poder. Pero ahora muchos de ellos se están organizando también para, una vez más, buscar la manera en cómo sacar a Ortega y Murillo.
¿Qué es lo que está buscando el pueblo particularmente? Porque mencionaste las elecciones, que la gente quiere que las elecciones sucedan antes, pero ¿cuál es la queja mayor del pueblo? Porque mencionaste el canal que quieren crear con China y mencionaste el peligro a las tierras, pero para que haya ese tipo de reacción, por lo general, y el tipo de demostraciones que se están manifestando allá, por lo general estamos, es cosa de que la gente está, ha estado sufriendo por bastantes años, por bastantes cosas, pidiendo acceso a recursos, etcétera. ¿Cuál dirías tú es el mensaje principal que el pueblo de Nicaragua está pidiendo?
Definitivamente el pueblo nicaragüense está pidiendo de que hayan cambios, porque ha habido muchísima corrupción, muchísima violación a los derechos humanos. Eso es una de las cosas primordiales de que ha estado ocurriendo, yo sé, en los últimos años. Los trabajadores también, y muchos de los negocios de los contratistas y diferentes negocios que también están presentes en Nicaragua han empezado también a estar muy en contra de este tipo de liderazgo, donde el presidente en las elecciones del 2016, él escogió a su esposa de que fuera la vicepresidenta. Entonces, en realidad también ya no hay una democracia donde se están siguiendo ese tipo de proceso de que sea en realidad una democracia. El pueblo también, como te digo, lo que ocurrió con lo de las pensiones fue algo muy grande porque yo conozco también, tengo familiares de que son personas que son pensionadas y durante los últimos años las pensiones han disminuido, los beneficios para los trabajadores ha disminuido. Hay muchísima dificultad también porque los precios siguen subiendo, pero los salarios no están incrementando. Entonces, es una variedad en realidad de circunstancias y cosas de que han estado ocurriendo, pero lo que se nota es de que el presidente se sigue enriqueciendo y la gente y el pueblo continúa en muchísima pobreza.
Siento que eso es algo que se puede observar casi en todo el mundo hoy en día, más que aún antes en muchos lugares. Estados Unidos, por ejemplo, es un país que siempre ha habido desigualdad económica, pero no se había visto hasta a la calidad, a la cantidad que existe hoy en día por casi un siglo. Yo recuerdo en México tenía el mismo problema con la desigualdad económica, pero hasta ahorita al menos la gente no... No sé, siento que el narcotráfico ha creado un problema una vez mayor. Y siento que en Nicaragua es también algo que se pueden ver los paralelos ahí. Y algo que me parece sumamente interesante es que hay mucha tensión en Venezuela y es algo que está horrible en Venezuela, pero estamos hablando de una mayor cantidad de personas muertas en Nicaragua y no está recibiendo la atención de los medios de noticias que debería.
Sí, ese es uno de los retos más grandes y yo creo que por eso nosotros estamos tratando de buscar maneras en cómo ayudar a informar a la comunidad latina de que esto sí está ocurriendo. Normalmente se escucha solamente un día, yo creo que fue como en abril, de que se empezó a escuchar un poquito acerca de lo que estaba pasando, pero no fueron muchos los detalles. Y yo creo que es muy importante, como estás diciendo tú, de que nuestra comunidad también esté consciente de que esto está ocurriendo en otros países. Yo sé que en México también hay muchísima violencia, no es de quitarle eso, pero también en Nicaragua recientemente ha estado incrementando aún más y más.
Siento que hay una de las cosas que es muy común es que entre más poder, más recursos y más se enriquecen los líderes de estos países, más el pueblo sufre. Y te estaba mencionando antes de empezar el programa o en la entrevista que no me cabe en la cabeza esa ideología, esa idea de que, bueno, yo tengo que tener más que todos, bueno, ok, lo puedo entender. Pero a costa de los demás y aparte tengo que asegurarme de que sufran todos los demás para que yo tenga lo mejor. Eso nunca me ha cabido en la cabeza. Es algo que no lo puedo entender. Ahora, hay personas quienes van a defender a Ortega. ¿Qué les dirías a una persona que está tratando de defenderlo por sus acciones?
Sí, quizás hay personas de que estén de acuerdo. Obviamente cuando entró el Partido Sandinista, la gente tenía muchos ideales, ya que antes de que, cuando entró, Ortega entró la primera vez como presidente en 1979, y el Partido Sandinista estuvieron ellos en Nicaragua de 1979 a 1990. Durante ese tiempo, Nicaragua también había sufrido muchísimo, obviamente, como habíamos dicho anteriormente, había habido una dictadura dirigida por la familia Somoza, donde había también muchísima corrupción, muchas personas habían muerto, la gente estaba cansada de tener un dictador y por eso se levantaron durante esos años y ocurrió esa revolución. Entonces, como te digo, entraron con la revolución y había muchos ideales de que incrementara muchísimo también la alfabetización, muchísimas personas que aprendieran a leer y escribir. Era un gobierno de que tenía muchas ideales y que eran muy sociales, ¿no? También estaban muy en contacto con Rusia. Había mucha de la mentalidad de que obviamente el país era esa mentalidad socialista, de que iban a haber muchísimos programas, de que iban a ser los campesinos que iban a levantarse. Entonces eso le llamó muchísimo la atención a muchísimas personas. Lo que ocurrió desafortunadamente es de que y eso es lo que a mí se me hace difícil, ¿no? Y de que yo, para mí, la manera en que lo veo es de que las personas que habían sido oprimidas, y obviamente Ortega cuando entró en el poder estaba hablando a favor de las personas más pobres, se convirtió en el opresor, y esa ha sido la parte que es la paradoja de que yo en realidad lucho mucho en tratar de entender de cómo es de que se han olvidado de la gente, del pueblo, y especialmente a los jóvenes, porque cuando el movimiento sandinista inició en los 70s, fue en las universidades, igual como ocurrió ahorita, de que se empezaron a levantar los jóvenes y empezaron a hablar en contra de las injusticias de que estaban ocurriendo ahí en el país.
Siento que uno de los tal vez problemas, y lo estoy diciendo de una manera tal vez incorrecta, pero uno de los problemas mayores para personas, para organizaciones, para administraciones que son totalitarias, que enforzan las reglas sobre el bienestar de la gente o a pesar del bienestar de la gente, la mayoría de la oposición viene de los centros de educación. Pero es algo que el pueblo demanda. Un lugar que no tiene acceso a la educación, por lo general es un lugar muy, muy caótico y se hace muy difícil hacer una buena industria. Hablando un poco de los recursos que hay disponibles en Nicaragua, ¿cuál es la mayor fuerza económica que hay ahí? ¿Cómo se desarrolló el país? Hablemos un poco de eso.
Nicaragua depende mucho de cafetales, mucho se produce el café, también el algodón. Entonces, en realidad sigue siendo un país de que depende mucho de la agricultura todavía. Y también no se había levantado tanto, había empezado a incrementar el ecoturismo. Y también cuando yo estuve en Nicaragua un tiempo, estuve en el norte de Nicaragua, en Matagalpa, y también había muchas organizaciones se han involucrado y estaban muy involucradas también organizaciones sin fines de lucro, de que estaban ayudando a la gente a cómo usar esos recursos naturales que tienen, porque pues hay muchos volcanes también, y la flora, la fauna, es un lugar muy bello en realidad, muchas islas. Entonces, buscar maneras de cómo promover el turismo de una manera ecológica también. Entonces, han habido muchos movimientos de eso. Todavía se depende mucho también de las bananeras, de los cafetales, como te digo, del algodón. Eso son lo que produce muchísimo todavía el país.
Y considerando que una gran parte de la industria en Nicaragua viene de la tierra, pero sabiendo que, especialmente hablando de la industrialización, la tierra ha perdido mucho valor y se empieza a valorar más el dinero que el producto que la tierra trae, que es la comida, son los recursos de bienestar. Y siento que cuando el interés por el crecimiento económico sobrepasa el interés del mantener el ecosistema o a la gente que depende de este ecosistema, es cuando empieza a haber problemas. Y frecuentemente a través del mundo estamos viendo que eso está sucediendo más y más. No sé, siento que es algo que estamos viendo la reacción a eso. Estamos viendo protestas a través de todo el mundo por parte de personas educadas, jóvenes educados, pero también de los campesinos, de la gente que está siendo afectada directamente.
Sí, exactamente. Y estoy muy de acuerdo, por eso te digo, yo sé que muchísimos de los campesinos en Nicaragua, con esto del canal, de que, como te digo, sería aún más grande que el canal que existe ahorita en Panamá, entonces desaparecería muchísimo también. La gente depende mucho de la pesca, los que viven cerca del lago, porque también hay un lago muy grande donde se encuentran tiburones, ¿no? Es uno de los pocos lugares donde que hay un lago de agua fresca, de que existan tiburones. La gente depende mucho de eso y viven en pequeñas islas y tienen ellos sus tierras. Entonces todo esto les quitaría lo que les ayuda a sobrevivir. Y eso es uno de los retos también para las personas de que son campesinas.
Estamos platicando con Verónica Fajardo, ella nos está acompañando aquí en los estudios. Estamos platicando un poco de la historia y los acontecimientos de hoy en día en Nicaragua. Escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos al programa.
Get the scoop on what's happening on the Wasatch Back on KPCW. Here are some recent stories from our news team. 5 Park City businesses were robbed in 13 hours. Police are searching for suspects. A new open space effort is underway in the Thames area, where a plan is in place to preserve 19 acres near the Armstrong Barn. A vacation rental scam is hitting local landlords, and Summit County Council took the next step towards a dedicated bus lane on 224. KPCW, where local journalism matters.
Este reporte de perdidos encontrados es patrocinado por Park City Title Company, proveyendo servicios de fideicomiso en los condados de Summit y Wasatch. Llama al 435-649-8322. Así como Hipotecas Intermountain, celebrando sus 25 años sirviendo a la comunidad. Llama al 435-649-6660.
Hi, this is Mandalit Del Barco. I'm an arts correspondent with NPR News. When I'm in Park City, I enjoy listening like a local to KPCW.
Son las 9:31. Estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. Esta noche nos acompaña Verónica Fajardo. Ella está aquí con nosotros en el estudio en vivo. Estamos hablando un poco acerca de la situación de Nicaragua. Hemos tratado de establecer un poco lo que ha sucedido en el país, la historia, y que nos ha traído a los acontecimientos de hoy en día. Antes de ir al corte, estábamos hablando un poco acerca de cómo los eventos económicos, los cambios de ideología y cómo el gobierno mismo ha sido una causa de grandes problemas en el país. Pero siento que también hay que considerar que el medio ambiente está cambiando y ha habido varios desastres naturales en esa región. Y me imagino que esto no ha sido muy bueno para el bienestar del país.
Sí, definitivamente. En Nicaragua, en los últimos años, especialmente los huracanes, han devastado muchísimas de los siembros, de lo cual, como dije anteriormente, mucha de la gente ahí en el país depende de eso para poder sobrevivir. También, desde los 70s, aún antes de la revolución, han ocurrido terremotos grandísimos, de que también afecta mucho al país. El país también, igual como otros países en Centroamérica, tiene muchos volcanes. Entonces, han habido momentos también de erupción de los volcanes. Entonces, todo esto afecta a la población y definitivamente todo está relacionado con lo del medio ambiente también.
Y también ha habido un poco de tensión entre Honduras y Nicaragua, y todo esto tiene mucho que ver tanto con territorio, pero también acceso a recursos naturales.
Sí, eso también es otra de las situaciones. También han tenido problemas anteriormente en la historia, han tenido problemas con Colombia, por también lo mismo de los recursos naturales, de tierras, ¿no? Con Costa Rica también ha habido ciertas tensiones con el río San Juan. Entonces, sí ha habido entre los países de que son vecinos situaciones donde han habido muchas tensiones. Por lo mismo de que son países que son pequeños, no hay muchos recursos y cada país pues está buscando la manera en cómo tener más recursos y poder beneficiarse de los recursos de que ya existen naturalmente.
Bueno, entonces todo lo que está sucediendo ahorita en estos momentos empezó en abril. ¿Qué fue el evento que causó, como quien dice, la gota que derramó el vaso? Tengo entendido que hubo una demostración por parte de estudiantes, pero ¿cuál fue el evento que causó que los estudiantes hicieran esa demostración?
Sí, entonces lo que había propuesto el presidente era de que iban a incrementar las contribuciones a las pensiones. Y van a reducir los beneficios a las personas de que recibían las pensiones.
Entonces, para entender eso bien, iban a causar que el pueblo pagara más dinero a las pensiones, pero iban a quitar la cantidad de dinero que estaban dándole a la gente, que vendría siendo, te estamos quitando el dinero y te lo estamos quitando por los dos lados.
Sí, exactamente. Entonces, incrementan las contribuciones, la gente tiene que dar aún más. Pero el problema es que no reciben y en sí los beneficios que reciben las personas que tienen pensiones allá no es muy alto. Quizás sea a lo máximo, quizá unos $70 al mes, el equivalente aquí en Estados Unidos.
Bueno, y siento que eso es algo que aquí en Estados Unidos personas podrían sentirse un poco, pueden entenderlo. Aquí en este país tenemos el programa de seguridad social y acaban de hacer un corte al programa de seguridad social hablando de que están gastando demasiado dinero y está causando problemas económicos. Y las personas tal vez no sepan esto, pero el programa de seguro social es un programa completamente solvente. Lo pagamos con nuestra deducción de nuestros ingresos. No tiene nada que ver con los impuestos. Entonces, al pagar esta cantidad de dinero, el gobierno ha empezado a usar ese dinero para otras cosas, empezar para proyectos privados, para hacer pagos al gobierno para establecer más guerras, más maquinaria, etcétera. Lo han usado para todo, menos para el bienestar del pueblo. ¿Es distinto allá en Nicaragua?
No es distinto en realidad. Y eso, yo creo que eso fue lo que causó en realidad que estos jóvenes dijeran, no, esto, y esto es lo hermoso, ¿no? De que los jóvenes están al día, están, y eso es muy, para mí esa es la parte que es muy positiva, es muy emocionante, que estos jóvenes están aprendiendo y entienden en cómo esto les va a afectar a ellos, porque pues muchos de ellos están estudiando y pronto iban a entrar a empezar a trabajar y empezar a ellos a acumular para sus pensiones. Entonces, esto les iba a afectar mucho a ellos al terminar sus estudios. Pero también saben de que esto estaba afectando y va a afectar a muchísimas personas de que ya están pensionadas y de que de por sí no están recibiendo mucho y que iban a recibir aún menos de lo que estaban.
Y parte de eso también es que estas personas trabajaron y pagaron por esto, por parte de sus sueldos. Es increíble que eso esté sucediendo. Bueno, entonces la demostración empezó y el gobierno respondió fuertemente con la policía. Y hubo bastantes personas quienes murieron y tengo entendido que un reportero también murió durante el primer, esta primera demostración. Sí. Pero también hubo otras personas quienes murieron, incluyendo estudiantes y miembros de la policía.
También, exactamente. También empezaron a desaparecer muchos jóvenes que estaban en la universidad o muchos jóvenes, y aún hasta la fecha continúan reportajes de jóvenes de que estuvieron en manifestaciones y han desaparecido, o jóvenes de que los han asesinado porque ellos anduvieron en estas marchas o anduvieron en las protestas. También murieron varias madres cuando el Día de las Madres se inició otra otra marcha para hablar, ¿no? Especialmente las madres que habían perdido a muchos de estos niños en abril o estos jóvenes en abril. Entonces ellas también hubo un enfrentamiento con la policía y también murieron muchas personas.
Algo que también, que esto es increíble pensar que todo esto está sucediendo, pero algo que se me hace sumamente peligroso es la censura que sucedió. Porque tengo entendido que las estaciones de televisión, poco después de que empezó esta demostración y la pelea, la lucha entre los dos, los canales de televisión se apagaron, no había nada en el aire.
Sí, esa es otra cosa de que ha sido obviamente muy difícil. En realidad el pueblo ha buscado y en realidad yo creo que ha beneficiado mucho de que hay esas nuevas tecnologías, de que la gente está haciendo videos.
El internet.
Está usando el internet, están grabándose en WhatsApp y mandando eso a la comunidad internacional para que la gente se dé cuenta, porque sí, eso ha sido lo que ha estado pasando. Normalmente todos los días a la 1:00 p.m, la vicepresidente Murillo da anuncios porque ella es la que está encargada de los medios de comunicación. Entonces hay muchísimo control de eso y se le hace muy difícil a las personas poder, obviamente, usar los medios de comunicación que ya existen en el país para poder hablar acerca de lo que está pasando. Entonces sí, Facebook, muchísimas personas y los medios, como te digo, los medios de comunicación de la tecnología más moderna ha ayudado mucho para que la gente pueda hablar acerca de lo que está ocurriendo.
Lo que me parece increíble es que las mismas herramientas que el gobierno ha usado por décadas para oprimir a la gente y para oprimir el acceso a la información están siendo limitadas por la nueva tecnología del internet, porque sabemos, comparándolo por ejemplo con Egipto, cuando tuvo el Arab Spring, la primavera del árabe, que usaron Instagram, usaron Twitter y usaron los medios de comunicación social para reportar al mundo, porque el gobierno había censurado todo a través de los medios públicos. Y hoy en día siento que eso es algo que podría suceder en casi cualquier país, ese intento de censurarlo, pero hay países como Corea del Norte y como partes de China que han completamente bloqueado acceso a esos recursos. Y no es tan difícil de que eso llegue a suceder en otro país.
Sí, tienes completamente, estoy completamente de acuerdo contigo. También, obviamente, la gente, porque como tengo muchos familiares, muchos de ellos me han informado de que ellos tratan de no salir de sus casas a más tardar a las 6:00 p.m. Muchos de ellos también durante el día tratan de hacer todos sus mandados, todas las cosas que necesiten hacer antes de las 2:00 p.m. por lo mismo de que todos están viviendo con muchísimo temor. Y fíjate que conozco a alguien de que tiene una familiar de que trabaja también para el gobierno. Aún las personas que trabajan para el gobierno también están siendo afectadas. Muchos de ellos antes, los medios de transporte, todo eso ha sido afectado. Definitivamente la economía. Y puedo compartir un poquito una historia también de mi propia familia, un familiar de que estaba muy enfermo, desafortunadamente, porque muchos de los medios de transporte o transportación estaban paralizados. Él iba según recibir cierto procedimiento médico y no lo pudo recibir porque no había manera en cómo llevar las cosas médicas al lugar a donde estaba este muchacho. Entonces, esto afecta en realidad a muchísimas otras partes y a las personas, en realidad, a los que están enfermos. También la comida. Hay mucha dificultad con la comida también, porque en muchos lugares no está pasando. La comida no se está llevando a los lugares donde se pudieran beneficiar. Entonces, eso es lo que yo creo que está causando que la gente y el pueblo se levante aún más y digan, no podemos continuar viviendo así.
Y siento que esa es una situación crítica ahorita en estos países, tanto Nicaragua, como estuvimos hablando de Venezuela. En México no se ve tanto, pero sí sé que en México, si vuelven a estar las cosas como estaban en unos cuantos años, hace unos cuantos años, vamos a ver los mismos problemas. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué tan fácil sería que algo similar sucediera en este país? Estamos viendo que a través de las últimas administraciones políticas, no importa el partido político que ha estado en poder, han ido quitando y quitando más recursos a la gente, más derechos a la gente, y están tratando, aquí en Estados Unidos, están tratando de sustituir con el entretenimiento, que es algo que siempre ha habido. Las películas, los programas de televisión, cualquier cosa para mantener a la gente distraída, el consumerismo. Pero va a llegar el punto en que eso no se va a poder sostener, especialmente cuando el cambio al medio ambiente está siendo algo universal, los problemas que existen.
Sí, exactamente.
Bueno, y entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, sabemos que esta situación está bastante difícil. Hay personas que están luchando por tratar de tener un poco de autonomía, en realidad. Quieren tener recursos para poder hacer su propia vida. ¿Qué se podría hacer una persona que está viviendo aquí?
Especialmente los que estamos aquí. Yo creo que es muy importante de que estemos conscientes de lo que ha estado ocurriendo y también de hablar con la comunidad internacional para que esté consciente también de esta situación y notar y reconocer de que es algo que es muy serio, de que nos afecta a todos, de que es importante de que nosotros no nos quedemos callados, tenemos que hablar acerca de estas situaciones porque nos afectan a todos de diferentes maneras. Y como tú has dicho, no solamente está ocurriendo en Nicaragua, esto está ocurriendo en realidad a través de toda Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, muchísimos países también. La gente entiende esta realidad de que estamos experimentando nosotros.
Siento que esto es algo que ha incrementado a través de los últimos 50 años. A través del mundo las cosas han empeorado. Pero ha habido países que esto ha sido la norma desde que empezaron. Y considerando, por ejemplo, lo joven que Nicaragua ha sido un país independiente, se puede decir, no me sorprende nada. Pero también hay que hablar un poco de la intervención que Estados Unidos ha tenido con Nicaragua. Hemos hablado de los problemas domésticos, los problemas con el gobierno de Nicaragua, pero también ha tenido un poco de ayuda para que la situación se haga peor por parte de Estados Unidos.
Historialmente, a través de la historia, Estados Unidos ha tenido un rol muy importante en Nicaragua. Cuando estaban en poder la familia Somoza, ellos era un gobierno de que era muy enfocado en lo militar, ¿no? Estas personas habían venido a Estados Unidos y estudiado en West Point, que es uno de los lugares donde...
Académicos
militares, exactamente. Entonces, sí, Estados Unidos siempre ha tenido, anteriormente especialmente, tuvo muchísimo, no solamente en Nicaragua, pero en todo Centroamérica. Habían muchísimos intereses, especialmente en aquellos entonces, porque estábamos con lo de la guerra, Cold War.
La Guerra Fría.
La Guerra Fría en contra de Rusia.
La Unión Soviética.
Sí, exactamente. Entonces, era buscar una manera de cómo evitar que los países, especialmente centroamericanos, terminaran siendo unos países socialistas o teniendo muchas relaciones con la Unión Soviética. Entonces, en aquel tiempo, sí había muchísimas tensiones. Entonces, en los 80s sabemos de que también pues Estados Unidos siguió involucrado buscando la manera en cómo darle armas, porque en ese entonces cuando entraron los sandinistas, inmediatamente después de que entró el gobierno sandinista, originalmente en 1979, y en 1980, ocurrió todo eso de Irán contras en Estados Unidos, que Estados Unidos estaba pagando armas a Irán, al país de Irán, para que Irán le diera esas armas y luego Estados Unidos se las daba se las daba al grupo que se llamaba La Contra, que era el grupo que estaba en contra de los sandinistas. Eso surgió fue un gran escándalo aquí en Estados Unidos.
pero es algo que no se recuerda muy bien. Y siento que es algo sumamente interesante el pensar, porque Estados Unidos se ha dado el lujo de decir que ha sido el país de policía de todo el mundo, que Estados Unidos ha tenido el papel de desarrollar y ayudar a todo el mundo, pero la realidad es completamente distinta. Estados Unidos ha tenido mano en todos los progresos y cambios y también los problemas y los déspotas de todo el mundo. De una manera u otra, ya sea apoyándolos con dinero directamente o con armas directamente, apoyando a las oposiciones. O, por ejemplo, con lo que sucedió en Irak, que desde los años 40, desde los años 30, empezamos a tener una intervención en ese país, quitando al Shah que existía, poniendo uno que estaba de acuerdo a Estados Unidos, creando a Al-Qaeda, creando al Talibán, y ahora estamos hablando de Nicaragua, creando la situación con los contras. Y esto es algo que crea tensiones a través del mundo, y volvemos a lo mismo, que está dándole economía a los vendedores de armas.
Y esa es una de las dificultades, hemos tenido esa relación, y siempre hemos tenido esa relación con Estados Unidos, al igual que lo hemos tenido con otros países de que tienen esos mismos intereses. Entonces, ahorita Nicaragua, en realidad, Daniel Ortega está en muy buena relación con Maduro en Venezuela. Y también ha habido, a través, como dije anteriormente, a través de la historia con la Unión Soviética, ahora con Rusia. Entonces, muchas de estas potencias, en realidad, Estados Unidos no es exento, yo creo, en estar involucrado en países como Nicaragua y en otros lugares en Centroamérica y Latinoamérica. Ahora, solo ha sido una continuación.
Sí, siento que hablando de la Guerra Fría, todas las guerras, todas las batallas fueron peleadas en países tercermundistas. Sabemos que, por ejemplo, Afganistán ha estado en guerra por décadas, y la guerra ha sido entre los afganistanis y los títeres que nosotros y Rusia ha puesto en poder y ha puesto en dado habilidades. Lo mismo pasa en otros países.
Sí.
Pues entonces siento que esto es algo que hay que estar bien enterados y es algo que se requiere un poco de interés en la historia. ¿Qué le dirías a una persona que dice, bueno, yo no sé, no voy a hacer nada, no puedo hacer nada, para qué poner atención? ¿Cuál sería tu respuesta a alguien que dijera eso?
Bueno, yo creo que siendo una comunidad humana, esto es muy, muy importante y nos afecta a todos como seres humanos. Y es importante también hablar acerca de, en contra de la corrupción, en contra de la violación de los derechos humanos especialmente. Yo creo que esta es una de las cosas que está ocurriendo definitivamente. Es una crisis de que yo sé que las personas de México entienden muy bien, porque también está ocurriendo en México, está ocurriendo en muchísimos de nuestros países en Latinoamérica. Así que yo veo que es muy valioso que tenemos que unirnos y hablar en contra de todo esto de que está afectando a nuestros pueblos. Eso es una de las cosas que yo creo que son más primordiales. Como seres humanos, todos sufrimos y todos tenemos necesidades. Así que yo creo que también es importante que nos unamos y hablemos acerca de eso.
Tengo enterado que hay personas quienes viven en nuestras comunidades o trabajan en nuestras comunidades, quienes han tenido seres queridos directamente afectados por estos acontecimientos, especialmente por las desapariciones o por la falta de acceso a recursos, ya sea médicos o de comida o dinero, etcétera. ¿Cómo podría ayudar una persona? Digamos, estoy interesado en mandar una donación para que le ayude a la gente allá. ¿Hay organizaciones? ¿Cómo podría una persona buscar alguna organización que sea válida? Porque sabemos que eso es otro problema que está existiendo en el mundo. Por ejemplo, el Red Cross ha descubierto que la mayor cantidad del dinero que han recibido no se ha usado para apoyar a la gente.
Sí. Es muy difícil muchas veces encontrar en realidad a organizaciones que sean fidedignas, de que uno pueda confiar completamente, plenamente en ellas. Yo sé que en Centroamérica, yo sé que Caritas o Catholic Charities, yo sé que ellos han estado muy presentes. Y he entendido yo de que las personas se han beneficiado. Yo creo que la razón también es porque en países como Nicaragua, donde la iglesia ha tenido un rol muy importante, la gente confía en ellos, ha buscado en ellos también una manera, porque la iglesia no ha estado con el gobierno, en realidad ha hablado en contra de, y ellos también. Entonces, no solamente si es la iglesia católica, yo sé que hay muchas organizaciones religiosas de que yo creo que son mucho más fidedignas, de que uno puede confiar más en ellas, de que pueden llevar esos recursos o eso que uno está tratando de contribuir a las comunidades allá.
¿Tú tienes parientes que están viviendo ahorita en Nicaragua?
Sí, muchísimos parientes. Todavía la mayoría de mi familia vive allá.
¿Y has sabido de ellos? ¿Se encuentran bien?
Sí, pues hasta la fecha sí. Muchos de ellos están tomando diferentes medios de cómo mantenerse seguros. Es muy difícil. Muchos familiares han tenido de que tomar diferentes decisiones. Por ejemplo, no viajar mucho, encontrar a otros familiares en otras partes del país para poder no tener que enfrentarse con situaciones muy delicadas, pero muchas veces muchos de ellos no pueden ir al trabajo. Entonces han perdido días de trabajo porque no hay manera en cómo llegar al lugar donde trabajan. Como te había comentado anteriormente, la situación de lo que pasó con los recursos médicos con uno de mis familiares también, yo sé que eso es algo que nos afecta. Otro familiar también falleció y desafortunadamente no pudieron ir muchas personas al entierro o a todas las celebraciones, ya que no había una manera de cómo movilizarse en el país. Entonces, esto nos afecta en realidad muchísimas dimensiones de nuestras vidas. Así que sí, yo sé que ellos están bien, pero hay muchísimas preocupaciones también porque tienen que tomar muchos medios para mantenerse seguros.
Y hay una cosa que siento que yo cuando era niño no entendía. Cuando veía en las noticias que había pelea de este tipo, que había conflictos, que había desastres ecológicos, cualquier cosa, no completamente arrancaba todo el país. Por lo general estaba localizado en ciertos lugares. Y se concentraba ahí la mayor cantidad del problema. Pero siento que esto es algo que está afectando al resto del país en completo, porque si no hay suficientes recursos económicos, la gente no puede ir a trabajar, no puede hacer todas estas cosas, lo cual va a afectar al vecino, a la ciudad vecina. Y estamos hablando de que eso es un efecto, ahora sí, como quien dice, de dominó, que se cae un dominó y se tiran todos los demás. Bueno, siento que esto es algo, un tema que podemos seguir hablando y siento que es algo que deberíamos seguir hablando, así es que me gustaría invitarte en un futuro próximo, bueno, a tal vez tener unas cuantas personas más para platicar, claro, acerca de esto, sí, porque hay mucho que cubrir para esto. Y siento que esto es algo que es desafortunadamente muy familiar para cualquier persona que venga de un país tercermundista, ya sea América Central, América del Sur, o hasta en África, o está en cualquier otra parte del mundo.
Sí.
Desafortunadamente. ¿Hay algo que quieras compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos?
Más que todo, pues agradecer a las personas que han estado escuchando este programa y agradecer a tantas personas también de que están muy conscientes de todo lo que está pasando a través de todo el mundo. Y las personas de que estamos hablando, especialmente a favor de los derechos humanos, yo sé que aquí en Estados Unidos no es una excepción. Como te estaba comentando, yo sé que ayer fuimos muchos a la marcha donde estuvimos hablando acerca de la unificación de familiares. Entonces, esto es algo de que podemos hacer también nosotros. Entonces, a las personas que están escuchando, yo quiero recomendarles que continuemos en esta lucha, que continuemos hablando en contra de las injusticias, de que continuemos hablando en contra de la corrupción, la violación de los derechos humanos, tanto en Estados Unidos como en otros países, como en mi propio país, en Nicaragua. Así que muchísimas gracias.
Y antes de despedirnos, también quiero algo que se me olvidó mencionar. Sabemos que ha habido un incremento en las personas que están llegando a la frontera en Estados Unidos buscando asilo. Y esto está sumamente relacionado tanto con las personas que vienen de México como a las personas que vienen de América Central o América del Sur, porque todos estos problemas causan a lo que le llaman refugees, refugiados, personas buscando asilo. Hay un desplazamiento de vivienda, de lugar y de todo, y esto crea mayores problemas económicos para el país.
Exactamente.
Y así es que la situación continuará. Bueno, Verónica Fajardo, muchísimas gracias por haber venido al programa.
Gracias,
ha sido una conversación muy interesante.
Gracias.
Y te invitaremos al programa en un futuro muy próximo.
Muy bien, muchas gracias.
Son las 9:57 minutos. Hemos llegado al final del programa, pero quiero dar las gracias a todos ustedes por estarnos escuchando. Acompáñenos la próxima semana. Tendremos más entrevistas, más invitados. De hecho, la próxima semana me estará acompañando Haley Holland. Estaremos hablando acerca de un app para ayudar a las personas tener servicios disponibles, incluyendo servicios preescolares para las comunidades latinas. A las 8 nos acompañará Ruby Chacón. Estaremos hablando de sus nuevos proyectos, sus raíces en el estado de Utah y la inspiración de su arte. Y hablaremos también con Eddie Juárez a las 9. Él es publicista y promotor de rap y hablaremos de la historia del rap y cómo se ha convertido en un fenómeno y aún en mucho más. Por ahora yo me despido. Muchísimas gracias por todos ustedes. Acompáñenme la próxima semana. Yo estaré con ustedes. Yo soy su servidor Jorge. Tengan una muy buena semana.